Queridas hermanas, hoy hablamos en esta meditación, continuando con el Padre Nuestro, de las palabras: santificado sea tu nombre. La palabra santificado, pues, es una palabra que nos puede llevar un poquito a confusión, porque uno pueda pensar: pero yo puedo santificar a Dios. ¿Qué puedo yo hacer para que Dios sea santificado? ¿Qué puedo hacer yo para que Dios sea santo? Dios ya es santo. No necesita nuestra santificación para nada. Pero sin embargo, el Padre Nuestro dice: santificado sea tu nombre. Evidentemente, por lo tanto, ese santificado se refiere a nosotros. Que sea santificado en nosotros. Que sea santificado en nuestra vida. Que nosotros actuemos de tal forma que el nombre de Dios, pues, salga bien parado de nuestra forma de actuar, de nuestra forma de orar y de nuestra forma de alabar a Dios. La santificación a la que se refiere el Padre Nuestro es nuestra. Sabemos que hemos dicho que para empezar el Padre Nuestro hay que decir la palabra Padre. Y esa palabra Padre solo se puede decir en el Espíritu. Porque nadie puede decir Padre si no es en el Espíritu. Como nadie puede decir Señor si no es en el Espíritu, porque se le tiene que dar. Si no, a Dios no le llamas Padre, le tienes miedo, es otra cosa. Dios, así por las buenas, todas las culturas de la historia no han tenido a Dios como Padre, le han tenido a Dios como algo a lo que hay que aplacar, porque Dios es poderoso, tiene unas fuerzas inmensas, tiene los truenos, los rayos, los relámpagos, tiene los terremotos, tiene tantas posibilidades cósmicas y de todo tipo para hundir a los hombres, que el miedo de los hombres y la relación de los hombres con Dios, que muchas veces pasa por eso, por el sufrimiento de catástrofes cósmicas o de enfermedades o de todas estas cosas achacadas a Dios, pues el hombre lo que tiene miedo, lo que tiene a Dios es miedo. Entonces le aplaca con sus sacrificios, le aplaca con la religión natural, le aplaca con todas estas cosas. El hecho de llamar a Dios Padre es una cosa cualitativamente distinta de todo lo que estoy diciendo ahora. Se necesita una iluminación interior, una fuerza interior, un don interior. Y ese don interior es el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo sí que nos mete teología buena en el corazón. El Espíritu Santo sí que nos hace ver a Dios como es realmente. ¿Y cómo es Dios realmente? Pues como Padre. Y a Dios se le santifica sobre todo llamándole Padre. Llamándole Padre. Es lo que le gusta. A Dios le gusta que le llames Padre, pero que te lo creas. Que te creas que es Padre, que no es un Señor que dispone de los rayos para destrozarte o de los truenos para asustarte o de grandes catástrofes para que pierdas el control de ti mismo. No, Dios es Padre. Pero eso nos lo revela el Espíritu Santo. Y con el Espíritu Santo nosotros podemos llamar a Dios Padre. Entonces, para que Dios sea santificado en nosotros, lo primero que Dios quiere que suceda en nosotros es que nos sintamos hijos. Porque, claro, si hay Padre, nosotros nos tenemos que sentir hijos. Pero ¿qué nos pasa? Que no es fácil sentirnos hijos por esto que os digo. Nosotros, pues, tenemos miedo a Dios. El que mejor habla de estas cosas es San Pablo, en el capítulo 8 de la carta a los romanos. San Pablo nos dice que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Pues no recibisteis un espíritu de esclavos para recaer en el temor, sino un espíritu de hijos que nos hace exclamar Abba, Padre. El espíritu de hijo es el que santifica a Dios porque le llama Abba, Padre, papá. Abba es papá. El espíritu mismo se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que somos hijos de Dios. La santidad de Dios en nuestros corazones pasa por esa gran iluminación, por esa gracia enorme de sentirnos hijos. Pero este es el problema. El problema real es: ¿podemos rezar nosotros de verdad el Padre Nuestro? ¿Nos sentimos hijos? ¿O estamos en el temor? Hay muchísima gente en la Iglesia Católica y en los conventos, muchísima gente que está en el temor. Está en el temor porque tiene miedo a Dios. Porque la imagen que tiene de Dios no es la imagen del Padre, es la imagen del juez, es la imagen de un Señor que está siempre presto y dispuesto a castigar. Este Señor fiscaliza todos y cada uno de los actos, como si fuera el fiscal del reino. En España hay un fiscal general, que es el fiscal del Estado, fiscal del reino. Y cuando suceden cosas extrañas, él es el encargado de averiguar lo que pasa para acusar. Después los jueces juzgarán, pero entonces muchas veces vemos a Dios como eso, como fiscal y como juez, que nos acusa. Entonces, si tenemos miedo de Dios, pues ¿qué pasa? Que decimos Padre, pero con la boca pequeñita, con la boca pequeña. No nos lo acabamos de creer en el corazón. No convierte nuestro corazón, no convierte nuestra alma, no convierte nuestra vida. No nos da la alegría profunda de tener un Padre. No entramos, no. ¿Y cómo se puede hacer esto? Nosotros sabemos que rezamos el Padre Nuestro con Jesucristo. No podemos rezar el Padre Nuestro solo, no podemos decir, es el Espíritu Santo el que nos ilumina, pero nos ilumina para entrar con Jesucristo, en esa dimensión del Padre. Dios es nuestro Padre. Desde ahí le santificamos en el corazón. Pero ¿qué es lo que sucede entonces? Que con Jesucristo nosotros sí que podemos decir que Dios es Padre. Pero lo que yo quiero deciros es lo siguiente: Jesucristo es el que verdaderamente nos conduce a Dios. O con otras palabras, Jesucristo es el que nos salva. O mejor, con otras palabras, Jesucristo es el que nos ha salvado ya. Si Jesucristo nos ha salvado ya, entonces, para sentirte hijo, tienes que sentirte salvado ya. Y si yo os pregunto a vosotras, ¿os sentís ya salvadas? Pues a lo mejor alguna me dice, no, padre, no, no, no. Yo estoy ganándome la salvación. Yo estoy haciendo actos, yo estoy haciendo méritos, yo estoy haciendo cosas para ganarme la salvación. Pues entonces no eres hija del todo. Estás en el temor. Para ganarme la vida eterna. No, estás en el temor todavía. No puedes santificar a Dios en tu corazón. No puedes rezar de verdad el Padre Nuestro todavía, nada más que a medias. con la boca pequeña porque eres todavía una cristiana niña, una cristiana de poca solera, de poca experiencia. Todos los bautizados podemos rezar en el Espíritu a Dios, pero muchos bautizados no se han librado del temor y siguen el temor de las obras, de si he hecho, si no he hecho, si voy a hacer, si hice, si ganar el cielo, si no ganar el cielo. Y el problema de ganar el cielo, pues es un problema muy común entre los cristianos. Pero si tú tienes que ganar el cielo, pues entonces a Dios le tienes miedo, porque te puede condenar. Porque te puede condenar. Entonces, de verdad, para poder rezar el Padre Nuestro, nosotros necesitamos que el Espíritu Santo actúe en nosotros de tal forma que ya nos sintamos salvados. Ya estoy salvado. Porque si ya estoy salvado, y es la verdad es que Jesucristo nos ha salvado ya en la cruz. Hace 2000 años estabas tú allí, estaban todos tus pecados, y Jesucristo cargó con ellos, pero no todos los pecados que has cometido, sino todos los que vas a cometer. Estabas tú allí ya, en la cruz de Cristo, y Él murió por ti, cargó en su espalda con todos tus pecados. Hay un canto muy bonito de Isaías que lo rezamos en el oficio, ese canto que dice: pasaré la vida entera, yo no me acuerdo bien cómo dice la traducción oficial, pasaré la vida entera en la amargura de mi alma, no porque tú detuviste mi vida ante la fosa de la nada, detuviste mi alma ante la tumba vacía, porque cargaste, te echaste a la espalda todos mis pecados. La traducción oficial, no sé cómo dice, porque no te acuerdas ya o algo de eso, de todos mis pecados.
Pero no me acuerdo, ante la tumba vacía sí que recuerdo.
Ante la tumba vacía, sí.
Pero el principio es
perdonarte todos mis pecados.
Perdonaste todos mis pecados, estuviste mi alma ante la tumba vacía, no sé.
Sí, sí, sí. La traducción real dice: porque te echaste, cargaste a la espalda todos mis pecados. O sea que hace 2000 años tú estabas en la cruz, junto con Jesucristo, que cargó contigo todos tus pecados, que cargó en su cruz todos tus pecados. Entonces estos pecados ya están redimidos, estos pecados ya están salvados. Tú puedes vivir de eso. Puedes vivir de eso. Ya estoy salvada, ya estoy salvada. Y si estoy salvada, soy hija. Y si soy hija, puedo alabar a Dios, puedo decir Padre. Pero claro, hay un problema. El problema es que tu experiencia te dice que sigues siendo pecadora. Tu experiencia te dice que sí, salvada, pero menuda tía soy todavía. Muy salvada, pero mis pecados ahí están. Entonces no estaré tan salvada. Pero si es que esos pecados están en la cruz de Cristo, están en la cruz de Cristo. Solamente si tú realmente desprecias la cruz de Cristo y vives de tus pecados y cometes tus pecados porque quieres vivir de ellos, entonces te estás separando, dejas de estar salvada. Dejas de estar salvada porque, aunque estés salvada, no la aceptas, y la salvación hay que aceptarla personalmente. Hoy día hay mucha gente que vive del pecado. No podemos decir el pecado mata. El pecado es un mal, el pecado es... Miren ustedes, la mayoría de la gente vive del pecado y para el pecado. Y no lo consideran un mal, lo consideran un bien. Riquezas, honores, pasar por encima de todo, ser el centro, ganar dinero por encima de todo, pisoteando a quien sea, mirándose a sí mismo, buscando únicamente un consumismo desaforado por todas partes. Yo, cualquier cosa, con tal de que mi vida pues sea y vaya adelante. Eso es vivir del pecado. Y los que viven del pecado y quieren el pecado y quieren vivir del pecado, evidentemente se apartan totalmente de la salvación que ya tienen realizada. Ya están salvados, pero la rechazan. La rechazan. Entonces estos, pues, no son de los que estamos hablando aquí. A no ser que llegue el día en que se conviertan. Aquí estamos hablando de una persona que no quiere vivir del pecado aunque lo cometa, que el pecado no es su finalidad, que ha muerto con Cristo, que ha sido sepultada con Cristo. En el bautismo hemos sido sepultados con Cristo. Yo no quiero vivir del pecado. Mi debilidad me hace que yo cometa pecados, eso sí, pero yo no quiero vivir de ellos. Y cuando tú cometes pecados por debilidad, pero no quieres vivir de ellos ni quieres tenerlos, ese pecado ya no es pecado, es una pobreza, es algo que se te transforma ahí en aquello que dice San Pablo, que lo dice muy bien, un ángel de Satanás. Dice San Pablo: le he pedido a Dios varias veces, muchas veces, hasta tres veces, que me libre de esto, pero Dios me ha dicho: no, no hace falta que te libres de eso, ¿para qué? En tu debilidad se realiza mi fortaleza. En tu debilidad se realiza mi gracia. Entonces, pues, experimentar el pecado y disfrutar de ello, en cuanto salvada y en cuanto pobre, es una gracia de Dios maravillosa. En el escrito de Sor Rosenda dice eso también. Dice: qué gracia tan grande es poder disfrutar de la propia debilidad. Esta sabía mucho Sor Rosetta, y murió ya hace veintitantos años aquí en este convento. Qué gracia tan grande disfrutar de la propia debilidad. Miren ustedes, eso solo lo dice un hijo. El que tenga temor no dice eso. El que tenga temor, el que esté viviendo en el temor, dice: hay una imperfección, imperfecciones. Y las imperfecciones, si me junto con unas cuantas, es pecado venial. Y si me junto con unos cuantos pecados veniales, seguro que después es mortal. Ya, el castigo. Pero decir, como dice Sor Rosenda, qué gracia más grande poder disfrutar de la debilidad. Yo me imagino que San Pablo al fin disfrutaría de eso que tenía. Dice: ¿qué voy a hacer? Yo quisiera, como perfeccionista que soy, no tener ningún pecado, ser limpio, absolutamente imagen pura. No, pero Dios no permite eso. Porque si Dios te hiciera completamente limpio y te quitara todo, tú te lo creerías. Tú te creerías que tú siempre nos mantendrá humildes. Salvados, pero humildes. ¿Por qué? Pues porque notaremos en nosotros, durante esta vida mortal, siempre el poder del mal, que en un momento dado te puede seducir y te puede apartar de la salvación que ya tienes. Que ya tienes. Por eso siempre. San Pablo al final dice: ¿quién me separará del amor de Dios manifestado en Jesucristo? Nadie. Y nosotros también podemos decirlo con una gran esperanza, pero no confiando en nosotros. En nosotros, que siga el temor de Dios. Pero confiando en Él sí podemos decirlo: Señor, yo estoy salvado y nadie me separará de Ti. Porque confío en Ti, no porque confío en mí. Si confiara en mí, seguro que echaba a perder todo el don de Dios, toda la salvación de Dios. Por eso, qué gracia más grande es poder disfrutar de la debilidad, poder disfrutar de, no voy a decir del pecado, pero podemos decirlo también, qué gracia más grande poder disfrutar del pecado, según aquello que nos dice el día de la noche de Pascua: oh feliz culpa, que mereciste tal redentor, o feliz culpa que ha sido la causa de que yo haya descubierto la salvación de Jesucristo. Estas cosas, pues, a lo mejor no estamos muy acostumbrados a oírlas, porque a lo mejor, pues, lo que se suele predicar, la pastoral del miedo, vamos a llamarla así, es lo más corriente y lo más normal. Se trata a la gente, tratamos de hacer que Dios, de pintar un Dios bueno, un Dios que es muy majo, Dios que no te condena, que es muy misericordioso y todo esto. Pintamos a un Dios, pero se queda mal, no se queda bien barnizado, porque no vamos a lo profundo. Dios es bueno, sí, pero en Jesucristo. Dios no es un padre bueno de esos bonachones que te perdona todo y que te pasa todo y dice, da igual, todo es lo mismo. ¿Y qué más da ser maometano, que cristiano, que esto, que lo de más allá? Y los pecados son cosas tan humanas y Dios te lo perdona todo. Y eso. Dios no perdona nada. Absolutamente nada. Todo lo que perdona, lo perdona en Jesucristo. Es Jesucristo cargando con tus culpas el que te perdona todo. A Dios no le podemos hacer caricaturas. Dios no perdona nada a no ser en Jesucristo. Si Jesucristo carga con tus pecados, estás perdonado. Si se los quitas de su espalda y te los vuelves para ti y vives de ellos y quieres vivir de ese pecado tú siempre, si tú odias a una persona con toda tu alma porque te ha hecho mucho daño la cuñada del pueblo y no puedes perdonarla por nada del mundo, la única salida que tienes es la cruz de Cristo. Señor, yo no puedo perdonar, pero tú has cargado con este odio y también con la malicia de mi cuñada. Yo te lo entrego a ti, Señor, para que tú me quites el odio a mí, tu Espíritu Santo me quite el odio y a ella su malicia. Eso es lo que puedes hacer. Esa es la salida. Y solo a esa. Pero es efectiva. Es real. Pero si tú le dices al Señor, no, yo te entrego toda mi vida, pero este odio me lo reservo. Quiero odiarla hasta el final. A esta no la perdono. Te cargas la salvación porque le estás quitando a Jesucristo el que te pueda perdonar o el que pueda cargar con el pecado del odio. Y no te puede liberar. Porque si tú se lo entregas a él y dices, Señor, yo no puedo con este odio, esa oración es santa y buena porque él te envía su Espíritu Santo y su Espíritu Santo te sana. El Espíritu Santo te sana de ese odio, poco antes o poco después te sana. Una vez estaba yo confesando a unas novicias y eran de la Anunciata, pero hace muchos años. Estaba confesando a unas novicias a orilla de un río, porque era como un día de retiro, día precioso del mes de febrero, no se me olvida. Y entonces pues una se viene a confesar, bueno, se venía a confesar, pero allí en una piedra, a orilla del río, y una me dice pues que tenía problemas con otra por el asunto de, no eran graves problemas, porque era asunto de apuntes de la universidad, ya con ustedes, o sea que el pecado no era muy gordo. Pero se cerró ella a sí misma la posibilidad de la absolución. Yo nunca he negado, casi nunca he negado ninguna absolución en mi vida a nadie. Pero esta chica, por una tontería, es que se negó, se cerró ella misma a la absolución. Se cerró ella misma a la salvación, es lo que estoy diciendo. ¿Y qué hizo? Yo le dije, mira, este rencor que tienes contra esta chica, contra tu hermana, tú sabes, y ella lo sabía, que si hacemos tú y yo oración en este momento, el Señor te dará la fuerza para perdonarla. Y entonces me dice, yo sé que si hacemos oración, el Señor me da la fuerza para perdonarla, pero es que no quiero. No quiero perdonarla. ¿Os dais cuenta? Le retira de la cruz de Cristo ese pecado. Y como se lo retira de la cruz de Cristo, pues Cristo no se lo puede perdonar, no le puede dar su Espíritu Santo, no le puede dar su absolución, no le puede dar aquello que le haría libre de esto. Bueno, hombre, pues que te ha hecho una faena con los apuntes, te vas a estar más contenta después. Y tantas cosas nos pasan en la vida así. No, cualquier cosa que tengamos es porque no se lo hemos entregado a Jesucristo. Cualquier pecado que tengamos es porque no se lo hemos entregado a Jesucristo. Y entonces sucede que cuando hay pecado, no hay, no te sientes hija, no te sientes hija, porque solamente en la cruz de Jesucristo nos hacemos hijos de Dios. Solamente en la cruz de Jesucristo, no en la tuya, en la de Cristo. Estamos muy acostumbrados a cargar sobre nosotros, estamos muy acostumbrados a cargar sobre nuestra espalda el peso de nuestros pecados. Mire usted, usted no se libra de sus pecados. Por más sacrificios que haga y por más que cargue sobre su espalda el peso de todos sus pecados, usted no se va a salvar. Se va a condenar. Porque usted no es quien para salvarse de sus pecados. Sí, Padre, es que yo haciendo muchos sacrificios, Dios me va a tener en cuenta y pago a la justicia de Dios y la justicia de Dios me va a librar. El único que paga la justicia de Dios es Jesucristo. Tenemos que aprender a valorar a Cristo y su misterio santo, su misterio pascual, el misterio de Dios, la puerta por donde nosotros tenemos que entrar. Hasta Jesucristo, en cuanto hombre, Santo Tomás lo dice muy bien y muy bonito. Dice, todos los hombres tenemos que entrar por la puerta, que es Jesús. Jesús en cuanto hombre. Entramos por la puerta para llegar a Dios, que es el Padre y la Trinidad. Dice, si no entras por esa puerta, no puedes entrar. Dice, ¿y Jesús por dónde entró? Porque la humanidad de Jesucristo, si Él es la puerta, y hay que entrar por Él, dice Santo Tomás, luego se concluye que Jesucristo entró por sí mismo. Muy bonito. Me encanta. El propio Jesucristo entró por sí mismo, no porque necesitara redención. Pero bueno, como hombre llegó a Dios por sí mismo, a través de sí mismo, desde sí mismo, pero nosotros no, nosotros por Él y a través de Él y solo en Él. Y diréis vosotras, bueno, ¿y es tan fácil la cosa? Bueno, yo os digo una cosa, no es nada fácil no vivir del pecado, que a todos nos gusta tener nuestras cositas, guardar nuestros rencorcitos, guardar nuestros recuerdos. Me hicieron daño. A todos nos gusta tener nuestras cositas y no entregarlas a la cruz de Cristo. No es nada fácil esto. Sabiendo que Jesucristo y solamente el perdón está en Jesucristo, no es nada fácil entregarlo. No. Yo no quiero vivir del pecado, pero es como aquella señora de la parroquia de Peñalver que decía, mire padre, yo cuando me hacen una muy gorda, le digo a Dios, durante un cuarto de hora no mires, mira para otra parte. Y pone verdes a toda la gente que eso lo... Y al cabo de un cuarto de hora, cuando se ha desahogado, dice, Señor, mírame otra vez ya, ya me puedes mirar. Muchos de nosotros hacemos eso, pero en vez de ser un cuarto de hora decimos, Señor, para toda la vida. No, es Jesús el que nos hace, y solo Jesús el que nos hace rezar el Padre Nuestro. Es Jesús y solo Jesús el que nos hace y nos puede hacer decir Padre Nuestro, como hijo, hijo. Yo estoy muy contento de que Jesucristo sea el que pronuncie en mí la palabra Padre, por su perdón y misericordia en la cruz. Estoy muy contento de no cargar mis pecados sobre mi espalda. Pues mire, no, he descubierto, el Espíritu Santo me ha descubierto que el que me salva es Jesucristo y solo Jesucristo, que Él es mi justicia. Cuando Dios cuando yo vaya al cielo y Dios me pregunte en la puerta, y Dios me pregunte, bueno, y vamos a ver la lista de tus pecados, no, de eso nada, yo no tengo ningún pecado, mi lista está en la cruz de tu hijo, así que pregúntaselo a él y Dios te dirá, vale, entra. Has sabido entender para lo que murió mi Hijo Jesucristo. Has sabido valorar a mi Hijo Jesucristo. Has sabido valorar todo esto. Pero hermanos, todo lo que os estoy predicando se entiende en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que te revela esto, porque si no te lo revela el Espíritu Santo, y por eso tenemos que orar tanto al Espíritu Santo, que es la luz y la iluminación, si no te lo revela el Espíritu Santo, ¿sabes lo que te pasa? Que vuelves al temor, recaes en el temor. Y se recae en el temor cuando uno pone la salvación en sí mismo, cuando uno pone la salvación en sus propios esfuerzos, en sus propios méritos, en sus propios sacrificios, en su propia fuerza de voluntad. Ahí es donde pierdes otra vez pie, porque ¿quién es capaz de librarse a sí mismo? ¿Quién es capaz de librarse a sí mismo? Encima son gente que no quieren vivir del pecado. ¡Qué pena más grande! Gente que no quiere vivir del pecado, pero no ha descubierto del todo dónde está la salida. Que la salida es la cruz de Cristo y la resurrección. Murió por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Dice San Pablo. Cuando quieres cargar con tus pecados, ¿quién te justifica? ¿Quién te puede justificar? ¿Te va a justificar Cristo? Cristo, no. Yo a ti no te justifico porque tú no me has dado tus pecados. No me has dado tus pecados. Hay un cura en Santander, Santiago, muy amigo, que nos contaba una vez que no se atrevía a entregarle a Dios sus pecados tal como yo lo estoy predicando, porque este hombre entendía esto, pero le daba como pena, le daba como nervios, le daba como, Señor, pero ¿cómo te voy a entregar mis pecados cuando te veo agotado, cuando te veo muerto por los pecados de todo el mundo, cuando te veo destrozado, cuando veo el peso de todos tus pecados cargando sobre ti en la cruz? ¿Cómo te voy a entregar mis pecados? ¿Cómo te voy a añadir el peso también de los míos? Y al hombre le daba como un corte tremendo. Y entonces contaba que Jesucristo le contestó: si no me entregas tus pecados, me tienes crucificado por toda la eternidad. ¿Por qué? Pues porque no te puedo justificar. Murió por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Yo no puedo resucitar en ti porque no me los entregas. Y Jesucristo estará crucificado hasta el fin de los tiempos. Pues porque el mundo está en pecado y vive del pecado. Pero por lo menos yo voy a reconocer que mis pecados los carga Él y se lo agradezco. Ese agradecimiento de hijo es lo que hace que verdaderamente nosotros podamos decir Padre. Un hombre, nosotros solo podemos decir Padre porque Jesucristo ha cargado con nuestros pecados, sino nunca podemos decir Padre nuestro, nunca. Pero así sí, ¿veis qué profundidades tiene el Padre nuestro? Qué fácil es decir el Padre Nuestro y qué poco profundizamos muchas veces en el Padre Nuestro. No podemos, yo no puedo, por lo menos yo no puedo, no. Y sé que los demás tampoco pueden porque los hombres somos todos iguales. Yo en Jesucristo lo puedo. En Jesucristo sí lo puedo. Una chica en un grupo de Madrid me decía, es ella así muy esto, y me decía, Chus, si yo creyera en todo eso que tú predicas, si yo creyera en esa gratuidad de Dios, simplemente creyendo que Dios me ama en Jesucristo de esa forma, o que Jesucristo ha cargado con todo lo mío, y que por lo tanto me ama un montón, porque cargar con todo lo tuyo significa que Jesucristo te ama, pero absoluta y totalmente, para quitarte hasta el más mínimo peso de tu pecado, aunque continúes con las debilidades y las imperfecciones, incluso con los pecados, pero que no quieres. Y dice esta chica, si yo creyera eso, dice, yo es que simplemente con creerlo sería santa, porque ya no tendría yo, ya no tendría Dios. No, si es de Jesucristo, si Jesucristo me ama, si me quiere, si me salva, si me ha salvado, se ha muerto por mí. Y yo le dije, ¿y por qué no te lo crees? Y entonces me respondió ella, dice, porque estoy muy culpabilizada. Y es lo que nos pasa a nosotros, estamos muy culpabilizados. Estamos culpabilizados por la vida, por la enseñanza, por la educación, por el hecho de ser humanos, porque no acabamos de creérnoslo, porque no acabamos de entregar las cosas a Dios, porque queremos vivir de nuestro pecado todavía en ciertas cosas, porque tenemos nuestros pruritos, tenemos nuestras soberbias, tenemos nuestras cosas, porque esta que se cree, porque la otra que va más allá, porque la priora es tonta, porque la federal, no digamos, las cosas que hace, porque hasta el Papa le ponemos peros, y a cualquiera, porque esto, porque, y no digamos si salimos fuera del convento, pues también a la familia, a donde sea, pero sobre todo en el convento, aquí, bueno, porque mira esto, mira cómo hace, mira cómo se viste, mira qué corta va, mira qué esto, mira más allá, qué gorda se ha puesto, pero qué gorda se ha puesto, pero mira esto, mira lo otro, además no ayuda nada, no hace nada, no, es para ella nada más. Mírala, pues estos no son pecados, digamos, de muerte, pero son pecados que cargas tú con ellos. No los carga Jesucristo, entonces el Espíritu Santo no puede penetrar en ti del todo, donde no te sientes del todo hija, entonces estás muy a medias, Padre nuestro, y lo rezas de verdad, pero no se realiza de verdad, porque sí, Padre nuestro, sí, pero esta, cámbiala un poco. Y nos habla el predicador y nos dice, porque no sé cuánto, pues no sé cuál, y tú estás pensando, dice, qué bien le viene a fulana esto. A fulana esto le viene al dedo. A ver si se lo aplica. Y tú no te das cuenta que te viene a ti mejor. Ese es el problema, que te viene a ti mejor. ¿Veis cómo la vida es como muy complicadilla y todo esto? Es muy fácil predicar y decir que entreguemos nuestros problemas a Jesucristo, pero después hay una roñosería espiritual por dentro de nosotros. Pero sí sabemos ya lo que el Espíritu Santo va a hacer en nosotros. El Espíritu Santo siempre nos va a revelar a Jesucristo, siempre a Jesucristo, siempre. Porque ya sabéis cómo funciona esto, para que no os equivoquéis. Dios, Padre, Hijo, nos manda el Espíritu Santo para salvarnos, porque es el Espíritu de Dios. Pero este Espíritu Santo no puede llegar a la tierra a no ser mediante el hombre Jesús. Este es el Salvador, mediante el hombre Jesús. Y este hombre Jesús es el que ha muerto y el que ha resucitado por nosotros. Porque el que murió en la cruz es el hombre Jesús, no Dios. El que resucitó no fue Dios. Dios no muere jamás. Es el hombre Jesús. El que está sentado a la derecha de Dios Padre es el hombre Jesús, cabeza de la iglesia que intercede por nosotros. Eso sí, siempre unido a la personalidad divina, porque este hombre Jesús es hombre por naturaleza, pero en cuanto a la persona es una personalidad divina. Es maravilloso pensar esto, ¿verdad? Un hombre con personalidad divina. un hombre con personalidad divina. Qué cosa más impresionante, qué cosa más bonita. Un hombre con personalidad divina, eso significa, pues no sé, en qué buenas manos está nuestra salvación, porque nos salva totalmente como hombre, pero es y tiene personalidad divina. Entonces estamos asegurados totalmente en esa persona, en esa personalidad divina, aunque nos haya salvado mediante su naturaleza humana, en su cuerpo de carne, como dice muy bien San Pablo. Por eso, hermanas, para santificar el nombre de Dios necesitamos ser hijos. Dios mismo nos lo pone en bandeja. En mi Hijo Jesucristo tú quedas santificada si le entregas tus pecados, y si quedas santificada, santificas mi nombre, me dices Padre. Y a un padre lo que le gusta es que le llamen padre, y que se lo llamen con el corazón, con el cariño profundo. Y el cariño profundo solamente y el corazón solamente existen de verdad si es un corazón que habla con confianza total. Padre, papá. Un niño no se preocupa de si su papá le va a dar de comer o no. Él juega. Pues sabe que va a tener la comida y no le preocupa. Ya está su papá y se preocupa por eso. Y entonces le dice papá. Cuando llega a casa le dice papá. Y nosotros decimos en el Padre Nuestro, Padre, cuando jugamos. ¿Por qué? Pues porque no llevamos el peso de nuestra vida. Nuestra comida no es nuestra. Nuestra comida será Jesús, es Jesús. Y es Jesús precisamente el que ha cargado a su espalda con todos nuestros pecados. Por eso, queridas hermanas, queridos hermanos, pues me resulta muy bonito el Padre Nuestro. Os voy a decir una cosa, es la primera vez en mi vida que hablo del Padre Nuestro. Nunca se me ha ocurrido hablar del Padre Nuestro. Aquí en Carcagente la primera vez en mi vida. Pero dejándome llevar por el Espíritu, profundizando un poco, pues te das cuenta que cualquier cosa es de la palabra de Dios, y esta oración que es del Señor, te mete en unas profundidades, que te suenan verdad por aquello que dice San Pablo, que lo leímos, que el propio Espíritu se une a nuestro Espíritu para dar testimonio de que somos hijos de Dios. Porque nuestro espíritu no sería capaz de sentirse hijo de Dios, pero el propio Espíritu de Dios te lo dice, pues sí. Y por eso digo que me están gustando estas formas de ver el Padre Nuestro que están saliendo aquí en estos ejercicios. Me está gustando porque el primero sorprendido soy yo. No creáis que yo os predico a vosotras, yo os predico a vosotras y a mí también. Y me da gusto poder decir, desde la salvación realizada en Jesucristo y con la propia boca de Jesucristo y desde el propio corazón de Jesucristo, poder todos juntos nosotros decir Padre Nuestro. Eso es la misa. Si la misa en realidad no es nada más que eso, decir Padre Nuestro desde la cruz resucitada de Jesucristo. Desde la cruz resucitada de Jesucristo todos podemos decir Padre Nuestro. Pues bien, hermanos, que el Señor nos ayude a penetrar en estos misterios santos, que en definitiva son los que nos dan la alegría y el gozo de Dios, la alegría y el gozo de Jesucristo y la alegría y el gozo de nuestra propia vocación, el sentido profundo que tiene estar aquí como elegidas para pronunciar todos los días, varias veces, Padre Nuestro, el Padre Nuestro, como salvadas por Jesucristo. Es curioso cómo la gente, cuando viene a los conventos de clausura y a estos sitios de encerramiento, como pueden ser entre los varones, los cistercienses, es curioso cómo la gente percibe alegría. La gente generalmente percibe alegría. Los conventos que se abren a la gente, generalmente cuando ve a la gente, a las monjas, perciben alegría. porque hay mucho más alegría aquí que en el mundo. Eso os lo aseguro yo a vosotros. Tal como están las casas hoy día, tal como están las familias, donde allí cada uno es cabeza de razón y cabeza de filosofía y cabeza de todo, es que yo pienso, es que yo tengo razón, es que hay unos razonazos tremendos en el mundo hoy día, o sea, unas peleas, unas luchas, ¿no? También lo hay en los conventos, pero vamos, pero yo noto y que la gente, y a mí me halaga enormemente que cuando la gente va a un convento de clausura, pues muchas veces cae diciendo, anda, pero si son normales. Porque mucha gente se cree que va a un convento de como si va a la casa de fieras, que saldrán, comerán cacahuetes como los monos, que harán estas. Cuando te salen unas cuantas mujeres vestidas de blanco, te saludan con una sonrisa franca, abierta, mona, que se ve que le sale del corazón, y hablan contigo y charlan entre ellas y todo eso, se marchan y dicen, pero si son normales, son normales. Digo, claro que son normales, y más que normales, y qué alegría. Yo vuelvo, tú a mí me lo dices un montón, me tienes que traer otra vez aquí, yo tengo que venir aquí otra vez y quiero estar un rato y quiero verlas y eso, y yo que hablen ellas, yo hablar poco porque yo quiero verlas. Son mucha gente, mucha gente. Estuve predicando en marzo pasado a los monjes cisters, no son cisters, benedictinos de Leire. Leire está en Navarra, hay como unos 30 o así, más algún otro que se unió para los ejercicios. El viernes por la tarde, el sábado y el domingo, la iglesia llena de gente. Y Leire está a 4 kilómetros de la primera casa habitada, en lo alto de un monte. ¿Qué descubre allí la gente? Pues paz, paz, interioridad. Y cuando pueden hablar con un monje, normalidad. Normalidad en el servicio de Dios, que significa alegría, bienestar. Y la gente cuando lo percibe es que hay un carisma. Es que hay un carisma. Hay un carisma de gozo y de alegría. Pero ese carisma, que la gente lo percibe, es necesario que lo vivamos también las monjas y los frailes. Que muchas veces nosotros damos una imagen al exterior distinta de la que somos. Y la imagen que damos hacia afuera no es falsa. Porque es un verdadero carisma que Dios nos pone. Y porque realmente, pues en los conventos se vive cerca de Dios, pero necesitamos nosotros también una predicación de gratuidad muchísimo más profunda para enterarnos nosotros de que verdaderamente es que somos hijas, estamos salvadas. Y el día que se enteren los conventos de esto, más en serio todavía de lo que estamos viendo ahora, tendrán que hacer cola las que quieran entrar al convento. Os lo aseguro, tendrán que hacer cola, porque por ahí es por donde nos está llevando el Señor en este momento, por ahí, para una experiencia viva, resucitada, sabrosa, de ser hijas de Dios que rezan el Padre Nuestro como nadie le puede rezar en el mundo, porque con mucha pena, incluso con mucha pena, hay mucha gente que sabe que no puede llamar a Dios Padre. No, está enredada, demasiado enredada en cosas. No puede llamar a Dios Padre, pero nosotros aquí sí podemos.